Les invitamos a escuchar
Talca Opina, hablemos de ciudad.
Un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada.
Conduce la periodista Carmen Muñoz Galaz.
Hola amigas y amigos, aquí estamos en otro capítulo más de Talca Opina, hablemos de ciudad, para hablar de un tema que muchas veces está un poco camuflado, que no se habla mucho y que normalmente lo vemos en los medios de comunicación local y nacional, la violencia de género en la ciudad. Pero no voy a hablar mucho más por el momento porque tengo acá unas invitadas de lujo para hablar de ello. Vamos a ir, sí, a un tema musical. Vamos a escuchar a la española Bebe con su tema Malo.
Estamos escuchando Talca Opina, hablemos de ciudad.
Hemos vuelto después de escuchar el tema de Bebe, que un poco nos introduce en la temática que queremos hablar en el día de hoy. Pero primero que todo vamos a presentar a nuestras invitadas en el día de hoy. Aquí está Guacolda Saavedra. Hola Guacolda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá.
Hola Carmen. Gracias por invitarme.
Guacolda es educadora popular del Centro Social Quidel de Talca. Es un centro especializado en temas de violencia hacia las mujeres. También está con nosotros Paola Contardo Bernal. Ella es presidenta de la Comisión Ciudadana de Mujeres de la provincia de Talca y también es miembro del Centro de Desarrollo.
Consejo de Desarrollo Local.
Consejo de Desarrollo Local de la Florida, así es. Hola, Paola.
Hola, porque claro, la violencia es un tema de salud social también, así que por ese lado.
Deben conversar también sobre el tema ahí, ¿no?
Mucho, mucho.
Y también está con nosotros Patricia Boico, antropóloga. Ella es coordinadora general de la Escuela de Líderes de Ciudad y miembro de la Corporación Sur. Hola, Patricia.
Hola, Carmen. Hola, amigas.
Hola, Marta.
Bueno, pero tenemos una entrevista con la cual queremos partir, que nos ha parecido muy interesante, que nos va a meter de cabeza en el tema de hoy, que se trata de violencia de género en la ciudad. Se la hicimos el otro día a Carolina Peirín. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Domos en Santiago, una organización que lleva 25 años trabajando sobre el tema de equidad de género y violencia de género hacia las mujeres. Así que ella tiene una voz muy... muy fuerte con respecto a estos temas, así que perdón, los invito a escuchar a Carolina Peirín. Estamos entrevistando a Carolina Peirín, ella es directora ejecutiva de la Corporación Domos, una organización que tiene 25 años de trayectoria trabajando en temas de equidad de género y específicamente en violencia de género hacia las mujeres. Hola Carolina, muchas gracias por atenderme.
Hola Carmen, muchas gracias también a usted por invitarme a participar en el programa.
Te quería consultar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género?
Bueno, hablamos de un problema que está profundamente enraizado en nuestra cultura y que principalmente refiere a formas específicas de violencia hacia las mujeres por su condición de tales. En esta cultura construimos que la violencia, particularmente en el contexto de la familia, hacia la mujer, hacia los niños, es algo que forma parte, casi inherente a la masculinidad, pero la verdad es que es algo construido y por lo tanto algo que se puede cambiar. Y por el otro lado, efectivamente también las mujeres son formadas, socializadas y crecen, digamos, entendiendo que... determinadas prácticas en el ámbito de la relación de pareja pueden ser aceptadas, legítimas y naturales.
Carolina, ¿cuáles son los tipos de violencia que ustedes trabajan?
Mira, la verdad es que para fines de comprensión podemos distinguir la violencia física, ¿cierto?, la violencia social, la violencia psicológica y emocional y la violencia sexual como prácticas específicas del abuso, de un abuso que es un abuso de poder, ¿verdad?, en el ámbito de la relación de pareja. Sin embargo, en nuestra experiencia de haber atendido a más de 3.000 mujeres víctimas de violencia, nunca se da una sola forma de violencia. O sea, siempre la violencia física va acompañada, por ejemplo, de violencia psicológica, por lo tanto, de insultos, de gritos, de menoscabo, de humillación, hasta manifestaciones más graves, como pueden ser las agresiones que involucran armas de fuego o armas blancas o objetos, digamos. Y también tenemos la violencia económica, que significa el control, ¿verdad?, ya sea de los recursos. Particularmente, este es un hecho grave para aquellas mujeres que no generan ingresos propios a través del trabajo remunerado. Hemos visto cómo ahí la violencia económica es muy fuerte, digamos, el condicionamiento por parte del hombre a entregar los recursos económicos correspondientes muchas veces a la sobrevivencia, la privación de esos recursos o la manipulación respecto de los recursos. O sea, es recurrente, por ejemplo, el condicionamiento de la entrega de recursos para alimentación de los hijos, de la propia mujer, de gastos básicos, contra la prestación de prácticas sexuales contra la voluntad de las mujeres en el propio contexto del matrimonio.
Carolina, ¿cómo está Chile en relación a la región en política pública hacia los temas de violencia de género?
Si uno mira las tasas de femicidio, efectivamente podemos decir que Chile no está dentro de los países con mayor tasa de femicidio. Sin embargo, el punto de vista de derecho humano, ¿verdad?, la pérdida de una vida humana por esta causa es un problema que nos debe ocupar a todos los sectores del país, porque definitivamente no es un problema de las mujeres, sino que este es un problema que se extiende a toda la sociedad, porque está bastante asentado que la violencia contra las mujeres y la violencia llamada intrafamiliar se transmite intergeneracionalmente. Esta es una práctica que se aprende y que se repite, tanto el rol de víctima de las mujeres, ¿verdad? O sea, una mujer que proviene de una familia donde la madre fue violentada en el contexto de pareja tiene mayores probabilidades de elegir una pareja violenta, y también el hombre que viene de un hogar donde el padre agredía a la madre tiene mayores probabilidades, ¿verdad?, de ejercer violencia en sus futuras relaciones de pareja.
Ahí escuchábamos a Carolina Peirin, quien nos hablaba desde la experiencia de la Corporación Domos sobre el tema de violencia de género hacia las mujeres. Pero aquí estamos nosotras, estamos en Talca y queremos hablar de esta realidad que nos importa y que nos convoca en el día de hoy a conversar. Tenemos aquí a Guacolda. Quisiera, Guacolda, preguntarte, ¿no?, ¿qué te parece lo que dice Carolina? Pero trayéndolo a Talca, ¿no? Es una realidad que se repite. Talca, ¿cómo está en relación al resto de las regiones? Desde tu experiencia, Guacolda.
Yo creo que la violencia de género está incorporada a nivel país. Y como decía anteriormente Carolina, es un tema cultural, es un tema de modelo aprendido, de también volver a replicarlo, porque tiene que ver con esta cultura social machista que está impregnada, digamos, en nuestra sociedad y que la hemos tenido por muchos años naturalizada e invisibilizada también. Entonces yo creo que en estos momentos, con todo lo que nos está sucediendo, digamos, la muerte de las mujeres por el tema del femicidio, tenemos que visibilizar que esto no es algo natural, que tenemos un compromiso como sociedad, todos y todas, y que debemos erradicarla y cambiar nuestros modelos aprendidos.
Sí, en relación a eso yo te podría aportar que, de acuerdo con un estudio realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca, en conjunto con el Centro de Mujeres Fuyun, que denominaron a este estudio Identificación y Análisis de la Prevalencia de Violencia Psicológica, esta podría ser explicada a través de la adopción de estereotipos de género rígidos, donde la subordinación de la mujer a su pareja juega un papel importante, dado que la violencia es justificada y no considerada categoría de violencia. La violencia psicológica, pese a que tiene mayor frecuencia, es considerada una forma de abuso mucho más sutil por parte de las mujeres, las cuales no la cuestionan, y pese a eso no porque las mujeres consideran violencia los golpes, las lesiones duras, pero
la psicológica no, como que no la consideran tan importante. Uh-huh. Yo me pregunto si el componente que tiene esta región de ruralidad hará que la violencia sea mayor que otras regiones, porque da la sensación, por lo menos a nivel de medios de comunicación, que Talca tiene un número importante de índices de denuncias y de violencia de género en ese sentido.
Bueno, siento que hay también ciertos mitos con respecto al tema de la violencia. Se dice de que antiguamente se decía de que la violencia existía en aquellas mujeres socioeconómico bajo, y no se consideraba, digamos, a las mujeres que vivían en digamos que tenían más recursos económicos. Era por un tema de que antiguamente, o sea, en las poblaciones es mucho más notorio, digamos, el tema de la violencia. Las casas son más cercanas, estamos más, nos damos cuenta las vecinas cuando pasan estas cosas entre las casas que donde se vive la violencia. Sin embargo, en los otros estratos sociales altos, también existe. Las mujeres también tienen mucho temor a denunciar. Bueno, pasa por un tema económico también, porque todo eso se invisibiliza con ciertos ritos que hacen, digamos, como por ejemplo entregarle regalo a las mujeres, claro. Digamos, minimizar la situación. Ellos tienen también médicos, abogados, amigos, entonces pueden de otra forma resolver el tema de la violencia. Tienen, no así la gente que vive en población común y corriente, que no tiene acceso, digamos, al sentido económico, y eso es más visible. También en el sentido de que en la parte urbana, rural, sí, también tenemos que ver y visibilizar el tema del incesto también, que existe en esos lugares, ya que es un tema súper grave, que está muy naturalizado también dentro de la familia, ¿ya? Y yo creo que uno de los temas que nos cuesta mucho como incorporar, digamos, en nuestras conversaciones en forma natural, es el tema de la violencia sexual, ¿ya? En la cual las mujeres, y por eso toco el tema del incesto, porque eso se ve como muy natural, digamos, en los sectores rurales. En muchos lugares eso no se considera como una violencia sexual. También dentro de las parejas, de los matrimonios, el hecho de que una persona solicite ciertos requerimientos íntimos que no corresponden, digamos, a algo que yo estoy de acuerdo como mujer, también eso se ve como algo natural. Pero en el fondo, si lo miramos así bien críticamente, es un tema de violación.
Pero eso tengo entendido que está considerado actualmente en la legislación chilena, por lo menos con respecto a esos requerimientos sexuales de los que tú hablas.
Sí, pero en estos momentos también tenemos que ser bien realistas, que no podemos así como entrar a comprobar, todavía no podemos comprobar exactamente cuándo la persona ha sido violentada sexualmente.
Y lo otro es que tenemos que luchar contra esa cultura tan arraigada. Entonces, por mucho que esté en la ley hoy día, la cultura es tan fuerte, el arraigo a la cultura es tan fuerte, que es muy difícil que las personas, bueno, con estos programas logramos sensibilizar a la población, educar a la población. Yo creo que falta mucho más de eso, porque es una cuestión que está demasiado interiorizada con nosotros.
Claro, en otro momento de la conversación con Carolina Perine, ella planteaba que las campañas y los programas tienen que ir desde la infancia.
Por supuesto.
Porque como es un tema que se aprende y se repite, las probabilidades de que los niños lo repitan cuando sean jóvenes con sus pololas o pololos es algo muy posible, ¿no? Entonces,
Creo que yo volviendo a tu comentario, Carmen, y tomando un poco lo que decía la Carolina Peirín, si concluimos por lo que señala Guacolda, que por violencia de género vamos a entender todo lo que es violencia sexual, física y psicológica, para decirlo grueso, a partir de eso, lo que tú estás señalándonos con las experiencias en el campo o en la ciudad es que uno tiene que reconocer que esas tres tipos de violencia de género se pueden dar tanto en la casa, en el hogar, y ahí la llamamos violencia intrafamiliar, por decirlo de alguna manera, y ahí vienen todas las agresiones en estos tres tipos hacia la mujer, como en la ciudad. Entonces ahí, por ejemplo, en la ciudad hablaremos de ciertos ámbitos de violencia que tienen que ver con acoso sexual, por ejemplo, en el trabajo, en el ámbito educativo o en otros espacios donde se circule. Y en la casa, efectivamente, con todo lo que tú señalas, la violación, mujeres que son incapaces de decir no al marido, pero en el entendido cultural que hemos estado señalando, que a personas con unas características de una cultura más tradicional, que puede que estén en el campo, pero también en la ciudad, como que aceptan que su destino, en el caso de las mujeres específicamente, es que cuando se casaron o cuando se unieron, ya sea, cuando se casaron o cuando se unieron, aceptaron implícitamente que eran casi, su vida estaba destinada a atender al marido, que eso era el contrato social, era el matrimonio, y a cuidar de los hijos. Entonces, un modelo que se replica, que se forma en la cabeza, en la mente, que ya forma parte de una cultura, como decías tú, y que entonces no se atreven ciertas mujeres porque tienen ese modelo mental, ideológico, y porque en conjunto la sociedad les refuerza ese modelo, que pueden decir, no, yo soy una persona que tengo capacidad de decir cuando quiero o no quiero tener relaciones sexuales, ¿cómo puedo reaccionar ante un golpe? ¿Cómo puedo reaccionar ante una mirada agresiva, ante un silencio dañino que me minimiza, que me hace ser una NN que solo sirvo para lavar platos, para tener la comida a la hora, cuando llega el esposo, el conviviente, etcétera? Esas distintas formas de violencia psicológica, física. ¿Cuántas mujeres hemos visto, compañeras, amigas, vecinas de barrio que llegan de pronto, que lloran por nada o que llegan con un ojo morado, etcétera? Violencia física. Y todas las que se quedaron calladas porque fueron víctimas de una violación al interior del hogar.
Eso me lleva también a pensar lo que hablabas inicialmente del matrimonio y de la aceptación de ciertos como códigos sociales y culturales en la tasa tan alta de desistir de los juicios por parte de las mujeres, ¿no? Y lo que me comentaba también Carolina Peirín, de que los operadores judiciales o los defensores o fiscales que enfrentan estos casos no logran comprender la magnitud del fenómeno. Entonces las mujeres desisten y los juicios no se encauzan de buena manera. Yo no sé si has visto casos de ese tipo acá en Talca, es algo que se repite.
Mira, yo lo que puedo decir de las personas, que la mayoría de la gente que nos ha tocado, digamos, tratar en nuestro centro, ellas han desistido, pero han desistido porque esto es un largo caminar en lo judicial. También no hay, digamos, no hay algo ejecutivo en cuanto a la vía de solución para las personas que están viviendo violencia, como el tema de las medidas cautelares. Por ejemplo, se va a un juicio y se norma esto de la medida cautelar, y sin embargo eso el agresor lo transgrede.
¿Cuáles son las medidas cautelares?
Las medidas cautelares son, por ejemplo, no acercarse a su lugar de trabajo, al hogar de ello, y también en la vía pública. No se pueden acercar a 50 metros de la persona.
Y pero eso, ¿cómo se puede controlar? Porque igual el espacio público
es el vacío, es ¿no? Es el vacío legal que existe, porque no a ninguna persona, a ninguna mujer que vive violencia, que tiene medida cautelar, se le van a incorporar, digamos, un carabinero, un vigilante que ande con ella.
Claro. ¿Ya? Y estos hombres no están con algún brazalete, con alguna identificación.
No, lamentablemente no, todavía no se ha conseguido, digamos, una medida estratégica o cómo dar mejor utilidad para que realmente sean así como seguidos con ciertas señales, como en otros países, que tengo entendido que existe un brazalete especial con una señal donde se sabe si dónde anda más o menos
con un GPS.
El agresor, claro. Pero acá en Chile no se ha incorporado eso, y esa es una de las falencias que existe, porque a pesar de todo eso, también se dice, y lo han dicho carabineros públicamente, ya en algunos programas de radio también, de que ellos no tienen el contingente como para ir todos los días a hacer, digamos, la visita a la persona que se le dio la medida cautelar. Entonces ahí hay un gran problema, porque muchas de las mujeres que han muerto, que han sido asesinadas, ellas han tenido medidas cautelares, denuncias y medidas cautelares. Entonces ahí es una preocupación enorme que tenemos las organizaciones de mujeres que trabajamos en la temática. O sea, ¿cómo vamos a ver alguna vía de solución para que esto realmente se lleve a cabo?
Pero si no se respetan las medidas cautelares y hay mujeres que mueren, que son asesinadas por sus parejas porque no se respetan las medidas cautelares, ¿no hay una forma de poder demandar aquello? No sé, demandar a Carabineros porque la mujer no tenga...
Pero recuerda, Carmen, que varios de los asesinatos que sucedieron fueron en casas de mujeres que estaban a muy poco metros
de comisaría.
De comisaría, claro, de Carabineros, okay. O sea, que llamaron, que pidieron protección y que no se cumplió. O sea, sí,
además, un arma de fuego tiene bastante alcance, ¿no? Me imagino que...
Yo creo que se ha avanzado bastante en los últimos años, a pesar de la precariedad o de la debilidad de la legislación y de las mejoras que les han ido incorporando, digamos, a las legislaciones. Había un avance, definitivamente, diría yo, a nivel mundial a partir del año 75 y en nuestro país a partir del año 93, 94 en adelante, ¿no? Fíjate que tú preguntabas qué pasaba en la ciudad. Nosotros conseguimos, y a propósito de una cosa son las medidas cautelares, pero antes de eso uno tendría que preguntarse por las causas de esta violencia, que son culturales, las hemos conversado, que parecen naturales, que también es dentro de los estudios lo que se indica es que la mayoría a nivel de país y del mundo el agresor principalmente es el varón, no hay dónde perderse, y la principal víctima es la mujer. Eso en el marco de una sociedad violenta, quizás que se cruza con otro tipo de violencias, es una sociedad adultocéntrica, por lo tanto los más viejos tendemos a descargarnos con los más jóvenes, los del centro con las regiones, los hombres con las mujeres, los blancos con las minorías, etcétera. El conjunto cultural es una suma y sigue de múltiples ejercicios de poder. Pero aquí, cuando hablamos específicamente de violencia de género, estamos hablando de una realidad absolutamente ocultada que, gracias a esta legislación y estos movimientos internacionales, en particular los impulsados por las mujeres y los sistemas de Naciones Unidas, y en nuestro país con el CERNAM y las seremías regionales del CERNAM, y los movimientos de mujeres y los centros como Kidel, Domodungu, la Casa Yela, etcétera, y muchas otras mujeres y líderes, poco a poco se va permitiendo, a partir de todos estos mecanismos y fuerzas sociales, que las mujeres salgan y denuncien. Por ejemplo, el registro de Carabineros entre el año 2005 y 2008, para aquí, para la ciudad de Talca, nos habla que ha habido un aumento en el porcentaje de hombres victimarios. O sea, por sexo, los victimarios son más hombres que mujeres. Han pasado de un 90% en el año 2005 a un 93,05% en el año 2008. Ha habido un aumento. Victimarios por lesiones graves, perdón, por lesiones leves, también ha habido un aumento por parte del caso de los hombres, de un 14% en el año 2005 a un 16,5% en el año 2008. Entonces, por lesiones leves también. Las lesiones graves, como que ahí se mantienen, pero ahí ustedes saben mejor que yo qué ha pasado con los femicidios. Porque una cosa es grave y otra cosa es con resultado de muerte. Lo curioso es que el porcentaje de víctimas con lesiones leves empieza a disminuir en el caso de las mujeres. Víctimas, no victimarios, víctimas. Entonces, en el año 2005... había un 85,86% de mujeres víctimas de lesiones leves, y eso ha bajado ahora casi en 2 puntos porcentuales. Yo creo que a partir de este último dato, lesiones leves, podríamos empezar a hablar que ojalá se empiece a remitir esta tendencia de la mayor agresión, y que esto que está revirtiéndose pueda implicar que la mujer se está defendiendo más, que está hablando más, que está haciendo uso de su derecho, que levantó la voz, que encontró cómo conversar este tema con otras organizaciones, con otras mujeres, está un poco más, con más fortaleza, está como más empoderada, como se dice hoy, y no está soportando ni siquiera lesiones leves, puede ser.
Bueno, de hecho, dentro de la Comisión Ciudadana de Mujeres, uno de los grandes temas que el Guacolda compartió y nos ha ayudado mucho en eso, es el tema de la violencia intrafamiliar y cómo las mujeres van demandando y los aparatos públicos están respondiendo a esta demanda. Se está conversando más, se está educando a la población. Yo creo que en ese sentido igual se ha avanzado, como tú bien dices, Pati.
O sea, el tema ya está siendo más
evidente. Mucho más visibilizado. Pero aún así, por ejemplo, en cuanto a las demandas que hacen las mujeres, no dice en relación con la cantidad de avances que hay, porque ya estamos diciendo que la ley va mucho más adelantada, pero las mujeres todavía piden aumentar la línea telefónica de atención de la VIF, de la violencia intrafamiliar, medidas de protección más efectivas de la violencia intrafamiliar, y etcétera. O sea, eso no dice mucha relación, porque podríamos pedir demandas mucho más específicas que Guacolda.
Vamos a seguir conversando de este tema y discutiendo las cifras que tiene ahí Patricia, pero los invito a escuchar a Laura Pausini con su tema Escucha tu corazón, sugerido aquí por Guacolda.
Estamos escuchando Talca Opina, hablemos de ciudad.
Ahí escuchábamos, perdón, a Laura Pausini con el tema Escucha tu corazón. Bueno, y estábamos conversando sobre que sí se ha avanzado en el país con respecto al tema y el cuidado hacia las mujeres con respecto a la violencia de género, pero que todavía queda mucho camino por delante. Las cifras igual son altas. Si bien en relación a la región las cifras son bajas con respecto a la tasa de femicidios, sí son muy altas en relación a la violencia de género. Según cifras del CERNAM, el 50,3% de las mujeres dice haber vivido o estar viviendo episodios de violencia. Ese es un número muy alto del cual se tienen que hacer cargo el Estado, las organizaciones sociales y el Estado transversalmente, o sea, a través de todos sus ministerios, de educación, de salud.
Exacto.
Así que es un tema que todavía le queda mucho por delante.
Sí, yo creo que hay un gran compromiso de parte de la inter, digamos, de todos los actores de lo sectorial y del Estado en sí, porque nosotras, como Movimiento de Mujeres, estamos constantemente haciendo acciones, previniendo, entregando información sobre esta temática y también haciendo la reparación al daño de las personas que han vivido o que están viviendo violencia. Y eso es lo que vemos nosotras, de que, por ejemplo, no se ha incorporado financiamiento en ninguna de las dos leyes que han entrado en vigencia. Eso es algo también, una falencia súper grande. Por ejemplo, incorporar financiamiento para poder entregar, digamos, una buena atención y que existan centros con financiamiento para hacer todo el trabajo de reparación al daño.
Centros y, además de los del Estado.
Claro, justamente, porque normalmente hay muchas organizaciones sociales que están haciendo un trabajo en forma voluntaria y sin financiamiento, ¿ya? Yo no estoy haciendo una crítica, digamos, pero creo que igual debería de hacerse como si se ve que hay un lugar donde se está atendiendo a personas que viven violencia, debería de ser financiado, digamos, por el Estado para que pudiera hacer un mejor trabajo de reparación al daño, porque faltan profesionales, no se pueden contratar profesionales.
Claro.
¿Ya? Falta como eso en algunos lugares. Yo no digo que las personas que se han capacitado no tengan, digamos, la posibilidad de hacerlo, pero igual se necesita más financiamiento. Las dos leyes que entraron en vigencia no traen financiamiento, no así otras leyes que se han gestado que sí lo tienen.
Y también un tema, perdona que te interrumpa, que yo creo que también se une a los temas que hay que tomar en cuenta dentro de la violencia de género, es también pensar en los hombres, ¿no? Un tema que no se habla mucho, el agresor mata a la mujer y se va detenido, se va a la cárcel, cumple una pena o no y se queda ahí, pero ese es un agresor que puede volver a repetir el acto. Entonces, también ellos de alguna forma se merecen una rehabilitación, porque lo que pasa en Chile, que no pasa normalmente en otros países, es que el agresor está matando a la mujer y después está matándose él. Entonces, ahí son dos vidas las que están desapareciendo. O lo que planteaba también Carolina Peirin es que cuando el hombre se logra rehabilitar, son dos hasta tres vidas las que se pueden estar salvando. Entonces, es un tema del cual también habría que empezar a hacerse cargo, ¿no?
Mira, en realidad es un tema así como súper complejo de conversar también, porque tiene que ver ¿Hasta qué punto? Porque no necesariamente todos los observantes de violencia han sido agresores después.
¿Qué son observantes?
Los observantes de violencia son los niños. Los niños, correcto. Se les llama observantes de violencia a todos los niños que viven dentro de un hogar donde ha habido violencia. Uh-huh. ¿Ya? Pero no necesariamente todos los niños que han sido observantes de violencia repiten ese modelo.
Pero la mayoría sí.
La mayoría sí. Pero yo no estoy en desacuerdo de que se dé una oportunidad, como tú dices y como lo dice la Carolina, porque en la medida que se salve uno, se van a salvar muchas vidas. Pero igual es un tema súper complejo.
Yo creo que es complejo, sí, porque más de 2000 años de historia, eso, viviendo de cierta manera, aceptando que dentro de la casa podían pasar todo lo que quisieran, porque no era un tema público ni social. Y hoy que ya a partir de los últimos 20 años podemos reconocer que este es un problema público, que es social, que requiere política pública, que nadie ya puede dejarse violentar de ningún tipo, ni físicamente, ni sexualmente, ni psicológicamente, hay un avance. Hay un avance, pero yo me preguntaría, afirmaría más bien que la naturaleza de la violencia de género es mayor y superior y que va a seguir más allá de que el hombre después se suicide, porque son casos muy contados. Yo, en primer lugar, te estoy a favor de las víctimas, o sea, para que salgan, para que sigan adelante, para que no permitan ese tipo de agresiones, y los niños, obviamente. Y en estos 2000 años de historia han habido demasiadas muertes, demasiadas agresiones, demasiada violencia. Entonces, yo apelaría más, digamos, me fijaría más en el tipo de víctimas, en el tipo de expresiones que tiene la violencia en estas víctimas y cuánto ellas pueden sacar voz, hablar del tema y olvidarse y no pensar que es un problema personal, que eso es parte del drama, digamos, ¿no? Que yo soy así, me pegan porque me lo merezco, porque o no lo digo con estas palabras, pero inconscientemente estoy aceptando que no puedo ganar la plata, se me va el hombre si no me da y no tengo cómo mantener a los hijos, etcétera, se destruye la familia. Entonces, yo creo que hay que insistir por el lado que tú decías, yo creo que hay que dar más recursos, más apoyo, más recursos personales, habilidades sociales a las mujeres, y el tema de la habilitación, como es un problema tan grueso de la sociedad y de la cultura, requiere muchísimo más que simplemente, aunque sea una buena medida esto de la mediación, requiere mucho más y en forma más sostenida para avanzar, para que los victimarios transformen de alguna manera esta lógica de poder con la que actúan para victimizar a las mujeres.
¿Y qué nos queda por delante? ¿Qué desafíos habría que
alcanzar? Mira, yo quería aportar algo antes de pasar a los desafíos. Por ejemplo, a mí lo que me preocupa es todas aquellas mujeres que son acogidas en las casas de acogida. Ellas están un tiempo, mientras dure la audiencia, pero después, ¿qué pasa con ellas? Ahí es donde tenemos que ver qué políticas públicas podrían interceder con esas mujeres para darle oportunidades de trabajo, de vivienda, porque ella, en lo laboral especialmente, porque las mujeres normalmente ellas están un tiempo ahí en las casas de acogida, pero después ellas tienen que salir de nuevo a la realidad. Y la realidad es que muchas veces han perdido su casa, claro, ¿ya? Porque el agresor se ha quedado en casa. Uh-huh. Y ellas no tienen después cómo van a volver de nuevo. Uh-huh. Y muchas de las mujeres vuelven también por este tema, porque no tienen su espacio propio donde irse y vuelven de nuevo con el agresor. Entonces, ahí es donde nos falta, y creo que también ahí hay un vacío, de cuáles son las oportunidades que le entregamos a estas mujeres que viven violencia, sobre todo en la parte laboral.
Sí, avanzar, yo creo, y seguir insistiendo en que las mujeres se atrevan a conversar. Yo creo que estos lugares como la Casa Quidel, la Casa Yela y todas las que existen ayudan a que la mujer se pueda expresar, que pueda sacar afuera ese dolor tan grande que tiene, y que las vecinas y vecinos que escuchan que una persona está siendo maltratada también se atrevan y apoyen el número 149 de Carabineros, de donde se pueden hacer las denuncias. O sea, no necesariamente que la persona que está viviendo el maltrato vaya y lo diga. Si yo estoy escuchando que en la casa del lado hay gritos, hay golpes, lo menos que puedo hacer es poner atención a esto y dar una alarma. Eso ya sería una gran ayuda. Wow. Seguir conversando, seguir educando a la población, tocar el tema a nivel de escuelas, tocar el tema en los consejos de desarrollo local de salud, en los consultorios, en la atención primaria.
Juaconda, sí, ¿podríamos aprovechar de dar el número de teléfono?
Yo
del
en
Centro
mi caso,
Fidel?
Bueno, invitar a las mujeres a participar de o solicitar charlas informativas de prevención, talleres también que damos en desarrollo personal.
¿Estos talleres y son gratuitos? ¿Tienen algún costo?
No, todo eso es gratuito, todo es gratuito. Y nosotras estamos, digamos, contentas de poder colaborar en eso y de poder entregar lo que sabemos. Estamos ubicadas en la 9 Oriente, 1 y 2 Sur, 1048, y nuestro teléfono es el 22 1850.
¿De 22?
1850.
50. Bueno, sí. Entonces ahí podrían llamar o asistir las,
sí,
mujeres que nos estén.
Y lo otro
escuchando
también, bueno, instar a las mujeres a participar, porque tenemos muchas actividades y acciones públicas en las cuales nosotras ponemos mesas informativas y entregamos diferentes volantes informativos para que ellas vayan reconociendo cuáles son, digamos, las violencias que a lo mejor ellas han vivido o que van a vivir. También estamos organizando al 25 de noviembre una gran marcha a nivel nacional, ya que se conmemora el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, y ahí vamos a realizar una marcha y vamos a, bueno, y convocarlas a que participen, a que se den cuenta de que la violencia no es natural, que hay que visibilizarla y desnaturalizarla.
Y es un derecho humano
y
vivir sin violencia.
Y que es un derecho humano y que está vulnerando a las mujeres, digamos, el tema de la violencia. Y por lo tanto también hay que luchar por la erradicación.
Gracias, Juaconda. Sí.
Yo creo, Patricia, que yo me voy a imaginar a un conjunto de mujeres que están en su casa de distintas edades, especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes no escapan a lo que estamos viendo en la conversación. Que dice el CERNAM en algunos estudios que 7 de cada 10 mujeres sufren violencia psicológica, 7 de cada 10 a nivel nacional. La violencia psicológica se expresa en depresión, ansiedad, angustia, trastorno del apetito, estrés, fobia, obsesión, etcétera, etcétera, etcétera. Si empezamos así, si nosotras, ustedes las que nos escuchan, tienen alguno de esos síntomas, probablemente está vinculado con algún tipo, este tipo de violencia psicológica, y pronto pasará al maltrato físico, a las quemaduras,
a los empujones,
a los etcétera, etcétera, y puede acabar en alcohol, drogas, etcétera. Y eso lo ven los niños. Entonces, cualquier de estos síntomas no es natural, como decía Juaconda. Hay que empezar a tener alerta, oídos, ojos, y no permitir ninguna violación en ese sentido, de porque es un derecho humano básico, y no puede ser que el 50% de la población estemos en esas condiciones en general, mientras por otro lado se dice que el país está muy bien en lo económico, en lo político, pero no puede ser un país, no es sano que un país tenga estas altas tasas de violencia psicológica, física o sexual. Así que a solidarizarse, a ayudarse en los barrios, a denunciar esto. A partir de la ley de la transparencia se pueden pedir datos y cifras a todos los sectores públicos, al sector de salud, a carabineros, etcétera, para ir haciendo un control social de la evolución de esta enfermedad.
Bueno, muchas gracias a las tres, Juaconda, Patricia.
Sí, ya se hizo cortísimo, me faltaron ahí unos datos más.
Bueno, quizás tendremos que darle un espacio más adelante, pero ya no queda nada de tiempo. Además, este programa lleva una nota vinculada a ciertas acciones ciudadanas que pasan en Talca, vinculada a lo cultural, y bueno, la tenemos preparada, la nota de Lorena Garrido sobre alguna acción ciudadana de Talca.
Las influencias africanas y latinoamericanas se fundieron para sonar fuerte este 11 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Regional del Maule, durante la primera aparición ante la escena local del grupo musical Bajo Bantú. La agrupación talquina, compuesta por Alexis Riquelme, Nicolás Vergara, Carolina Carrera, Gabriel Vivanco y Luis Castillo, dará a conocer gratuitamente en la velada de lanzamiento parte de su repertorio, un trabajo que comenzó a mediados de 2008, como cuentan Nicolás y Alexis.
Surgió la inquietud, digamos, de juntarse porque varios, digamos, los integrantes tenían composiciones propias y tratando de buscar, digamos, la forma de poder tocarla o ejecutarla, nos empezamos como a buscar espacios, al ensayo, y empezamos a compartir un poco las composiciones que teníamos, y un poco eso fue la forma, digamos, de inicio del grupo.
Como todos los integrantes de Bajo Bantú contaban con creaciones propias, la formación como grupo significó utilizar todas las influencias musicales para un bien común, lo que presentó diversos estilos y temáticas. Sin embargo, los músicos supieron encauzar las melodías en un trabajo que hoy ya está en mente perpetuar con la grabación de un CD.
En un comienzo yo me acuerdo, en un comienzo todos aportamos con las composiciones que teníamos. y cada uno, digamos, con su como educación musical y sus gustos personales, empezamos como a fusionar la música. Algunos venían con muy arraigada la música folclórica, en el caso mío, bueno, todos igual hemos tocado bastante música folclórica, música andina, y también el jazz también sacamos bastante idea, y del rock. En la música ocupamos mucho ritmo afro-latino, landó, qué sé yo, el festejo, que son ritmos peruanos, y vamos incorporando también, ahí los vamos fusionando con algunas cosas.
La agrupación cuenta con muchos más instrumentos que integrantes, y esto porque todos ejecutan más de un instrumento musical. Todo se puede ver reflejado en las canciones de Bajo Bantú, las cuales suenan acompañadas de charangos, clarinete, guitarras, acordeón, mandolino, bajo, batería y percusión, lo que los hace algo diferentes ante otras agrupaciones.
La diferencia está precisamente en la diferencia. Yo creo que no, que como grupo, bueno, no somos muy chicos nosotros, somos todos, casi todos mayores de 30 años los que estamos en el grupo, entonces ya hemos pasado por una experiencia de copiar música, de hacer covers. Pero yo creo que lo más lindo de nuestro grupo es que tú nos escuchas y no sientes que somos una copia de otro grupo. Y una cuestión muy natural de nosotros, que tampoco la hemos buscado, pero nuestras composiciones y nuestras cosas son como diferentes.
El término Bantú se refiere a cualquier individuo perteneciente a los más de 400 grupos étnicos de pueblos melanoafricanos que hablan lenguas bantúes y que viven al sur de una línea que va desde Duala, Camerún, hasta la desembocadura del Yuba, Somalia. Para los músicos de este grupo talquino, esta definición es cercana a lo que ellos desean reflejar con el nombre de la banda y la música que realizan.
Tratamos de ir como a lo atrás, como a las raíces. Bantú tiene relación con los dialectos africanos que existen, y nosotros ese bajo bantú está como por bajo todo lo que significa la raíz africana, digamos. Nosotros estamos como tratando de aferrarnos a eso, digamos, desde ahí, desde lo más, de las raíces más puras, digamos. Empezar a surgir y empezar a crear música nueva.
Pese a que los integrantes de Bajo Bantú no son nuevos en el rubro de la música, saben muy bien lo que significa trabajar o vivir de ella, algo que ninguno realiza, ya que simplemente no es un trabajo bien remunerado según lo mencionan. Sin embargo, es una pasión que los mueve, pero las posibilidades son escasas, aunque músicos talquinos y buenos cantantes no falten.
La escena yo la veo bien, es lo que te decía recién, que hay más grupos haciendo cosas. Nosotros hemos compartido con Caluaya, con La Poquita Cosa, con otros, con La Fragua, no me quisiera olvidar de otros amigos más que tocan. Hay varios grupos que están como haciendo música latinoamericana, un poco de rock, qué sé yo, fusionando cosas, y es interesante el trabajo de cada uno de ellos. Y desde ese punto la escena se ve bonita, porque no estamos como solos. Los espacios son súper pocos, que uno tiene que autogestionar, ir a golpear puertas, a tratar de que crean en el trabajo, que es súper importante, que además somos grupos talquinos, ¿cachai? Y de repente siempre están trayendo grupos de afuera, que se llevan las salas que hay acá, pero hay que abrirse espacio, y yo creo que estamos en esa.
Nicolás y Alexis, en nombre de la agrupación, invitan a toda la comunidad para asistir al primer concierto preparado para los talquinos con la música de Bajo Bantú.
Es importante que asistamos, digamos, no solamente a esta tocata, este concierto que va a ser el día 11, sino que hacer la invitación, digamos, de que la gente se acerque, sobre todo los chiquillos que están en universidades, la Universidad de Tal, que tiene su escuela de música, que participen esta música que está dando vuelta aquí en Talca, e invitar a la comunidad de asistir a estos eventos, de hacer convocatorias, de ver que el camino de la música y de la creación es un camino nuevo, y de que somos capaces de hacerlo, digamos. Solamente, además, hacer la invitación a la gente que tiene espacio, que los preste, que los pase.
Ahí escuchábamos la nota de Lorena Garrido sobre este grupo musical talquino que se llama Bajo Bantú. Y Paola, tú decías que parece que habías escuchado algo de ellos.
Sí, son buenísimos. Ellos tienen una gran trayectoria y siempre están invitados a participar a otras actividades.
No, y esta presentación parece que va a ser como la primera, así tan grande al público, así que hay que...
¿Tenemos algún conocido o conocida por ahí?
Hay que ir.
Bueno, la Choto es la que...
Nos acompañó en los programas.
Hay que ir. La que anduvo impulsando esta nota diciendo, hagamos esta nota. Así que muchas gracias por el apoyo a los que participaron en hacer la nota. Y bueno, hay que ir a escuchar a Bajo Bantú el 11 de septiembre.
Iremos.
Ahí nos vemos.
Oye, lo bueno también es como que todas estas acciones culturales o artísticas van en beneficio de provocar otro tipo de instancias de comunicación, claro, entre las personas, mucho más amables, mucho más solidarias.
Sí, esas posibilidades de armar redes.
Exacto, o sea, hay que participar en este tipo de cosas. Yo creo que va en beneficio de mejorar nuestra sociedad tan personal.
Y la
tan...
cultura y la recreación.
Claro que hace tanta falta hoy en día.
¿Puedo mandar un último mensaje?
Claro que sí.
Creo que tenemos que aprovechar, ahora que estamos en año de campaña, a ver qué nos ofrecen los distintos candidatos respecto al tema de violencia de género. A ver en qué. Aquí estamos nosotros esperando las ofertas ante un tema que es un drama social para nosotros, que tiene implicancias culturales muy fuertes, que involucra a la juventud.
¿Y cuál es el compromiso?
Exactamente. Así que veamos.
Gracias por el aviso. Y también otro aviso más es que los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico talcaopina@gmail.com. Agradecemos desde ya todos los mensajes que nos han llegado. Y también a visitar nuestra página web, donde también están ahí alojados los programas de radios anteriores. La página web es http://elsi.sitiosur.cl. Así que también ahí no solamente están los programas, sino que todas las demás actividades que hacemos año a año con la Escuela de Líderes de Ciudad aquí en Talca. Y nos queremos ir con el tema musical de Mercedes Sosa, Cambia, Todo Cambia, un tema alentador para un programa con una temática bastante amarga. Así que los dejamos con Mercedes Sosa. Muchas gracias.
Esto fue Talca Opina. Hablemos de ciudad. Un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galaz.